Para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Las autoridades confirman el colapso del tercer depósito de combustible en la base de supertanqueros de Matanzas.
Habaneros expresan preocupación ante la llegada a la capital del humo provocado por el incendio.
Plataforma opositora dice que el desastre agrega otro problema humanitario a la nación.
El Papa Francisco envía al pueblo de Cuba la bendición apostólica en este momento de dolor.
Adolescentes del 11J que habían sido excarcelados son enviados a centros correccionales con internamiento.
Los opositores Leticia Ramos y Armando Abascal enfrentan medida cautelar de prisión domiciliaria.
El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, promete unir al país.
Y China continúa sus maniobras militares alrededor de Taiwán.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya comienza este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos aquí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Es lunes, inicio de la semana laboral, 8 de agosto de este año 2022, y el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y Beth Pacheco. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con noticias de Cuba y sobre todo de Matanzas.
El grave incendio en la base de supertanqueros en la zona industrial de Matanzas entra en su tercer día fuera de control.
El Ministerio de Energía y Minas informa que la situación es muy compleja, que no se puede acceder al lugar e instó a mantener la ecuanimidad.
El tercer tanque también colapsó en la base de supertanqueros de Matanzas, luego de que el segundo vertiera su combustible y comprometiera aún más la situación en horas de la madrugada.
Así lo informó pasada las 9:30 de la mañana Mario Sabines Pupo, gobernador de la provincia de Matanzas, a través de un video compartido en el Twitter de la Presidencia de Cuba.
Un poco que dándole continuidad a lo que explicamos sobre las 2:30 de la madrugada. Tiempo después, no pudo procesar exactamente, una hora, dos horas después, comenzaron a escucharse explosiones, una o dos explosiones en el lugar. Aumentó, por supuesto, el humo y entonces tratamos con los medios que tuvimos de acercarnos y poder ver lo que estaba pasando. Ahora, con un poco más de claridad, podemos explicar que efectivamente el riesgo que habíamos anunciado ocurrió y el tanque, el incendio que había en el segundo tanque comprometió entonces el tercer tanque, que ahora está incendiado de la manera que se había visto anteriormente, funcionando como un pebetero limpio, como un fogón. Y eso es lo que está ocurriendo ahora ahí, con muy poca visibilidad porque hay mucho humo. A partir de que cuando la explosión que todos vimos con mucha altura, lo que pasó fue que se esparció el contenido del tanque número 2. Incrementó las áreas de incendio en todo el lugar, caminó por gravedad a diferentes lugares e incendió el pasto que había en el lugar. Esa es la situación que había anoche, muy compleja, con tres tanques encendidos, porque además volvió a verter combustible en el uno, lo funciona entonces también como otro fogón más que está ahí, en de grandes dimensiones, por supuesto, por tratar de explicarlo de alguna manera. Entonces, el área de incendio de los cuatro tanques es bastante amplia, casi que ocupa tres tanques.
El gobernador de Matanzas señaló la poca visibilidad por el humo que rodea a la zona industrial y áreas aledañas, mientras helicópteros de la Fuerza Aérea vierten agua para evitar la propagación del fuego en la localidad.
Sabines Pupo informó sobre la instalación de una bomba hidráulica de grandes dimensiones posicionada con el equipamiento para lanzar el espumógeno de extinción en una situación bastante compleja, con un área de incendio amplia y tres tanques tanques en llamas.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba emitió este lunes un informe sobre las personas lesionadas en el accidente en la base de supertanqueros de Matanzas.
En una información actualizada, hasta las 10 de la mañana, las autoridades sanitarias de Cuba informan que 125 personas han sido atendidas. De ellas, 24 se encuentran hospitalizadas y 101 pacientes recibieron el alta médica.
El cuerpo sin vida de uno de los 17 bomberos desaparecidos en el desastre fue identificado este domingo como Juan Carlos Santana Garrido, de 60 años de edad y residente de la localidad de Rodas en Cienfuegos.
Los otros 16 bomberos continúan desaparecidos tras la explosión del viernes pasado, cuando, según las autoridades, un rayo impactó un tanque de combustible en la zona industrial de Matanzas.
Organización opositora propone un día de duelo nacional por el desastre en Matanzas y considera que lo sucedido agrega un problema humanitario para Cuba. José Luis Ramos informa.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba considera que lo sucedido en la base de supertanqueros de Matanzas implica y agrega, entre otros, un problema humanitario más para el país. La organización opositora también pide que se decrete un día de duelo nacional cívico en homenaje a la determinación y coraje de los bomberos fallecidos, según el activista Manuel Cuesta Morúa.
Muy importante que la sociedad cubana se solidarice, pero no esperar por el Estado. Y estamos proponiendo que se cree, haga un duelo cívico nacional por estos corajudos bomberos que acudieron sin titubear a tratar de controlar y apagar el fuego que se produjo ahí en Matanzas.
Los problemas de la realidad están dando golpes definitorios y definitivos al gobierno de la continuidad. Ha sido positivo en este sentido que las autoridades hayan hecho un llamado a la comunidad internacional aceptando la ayuda inmediatamente ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos. Sería tanto más importante y positivo que el duro golpe en Matanzas, un golpe para toda la comunidad de cubanas y cubanos dentro y fuera del país, sirva al gobierno para cambiar los enfoques y el rumbo, señala la declaración.
Asimismo, se eleva la tensión de una manera que muchos ni siquiera sospechábamos, incluso después de la represión del 11 de julio. Y son tensiones que se van acumulando en todos los niveles. Falta de alimentación, falta de salud, medicina, que son dos cosas distintas, aunque estén relacionadas a la salud y la medicina. Falta de transporte, cortes en la energía, inflación disparada, bajo poder adquisitivo justamente por la inflación disparada, pero al mismo tiempo carencia de bienes y de servicios de la sociedad. Es decir, el país se ha convertido en un país fallido, razón y a causa del propio estado fallido en que estamos viviendo.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba envía sus condolencias a las familias de las personas desaparecidas. Asimismo, pide se posponga el referendo del Código de Familia previsto para el 25 de septiembre. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El impacto medioambiental debido al incendio de Matanzas ya llega a provincias vecinas y Pacheco preparó este reportaje.
Debido al incendio que desde el viernes se inició en tanques de combustible en la base de supertanqueros ubicada en la ciudad de Matanzas, un fuerte olor a gas y nubes de humo negro han llegado a localidades de la provincia Mayabeque y La Habana, mientras en la misma ciudad de Matanzas, residentes afirman haber sentido fuertes explosiones. Desde el reparto La Cumbre, a casi 8 kilómetros del lugar del siniestro, Marta Rodríguez afirmó a Radio Martí que no tienen afectaciones con el humo, pero sí han sido testigos de las explosiones.
Sí, hemos escuchado las explosiones e incluso hemos visto el reflejo en el cielo, ¿no?, que se ha visto hasta en La Habana. El sonido de las explosiones y el pasar de la sirena de los carros bomberos, ambulancias, que no las vemos. Lo sentimos a lo lejos, pero no las vemos.
Según Rodríguez, la atención por parte de las autoridades locales ha sido la mejor, así lo afirma.
Nosotros estamos a 7 kilómetros del incendio. Aquí se vinieron a evacuar a todo el mundo en guaguas, en taxi. Nosotros nos quedamos aquí porque tenemos una señora encamada y sí, nos han atendido, ha venido el Consejo de Defensa, ha venido el consultorio.
Desde Guanabo, La Habana, la activista Marielena Mir Marrero nos comenta que amaneció este lunes con un fuerte olor a gas.
Es un olor a gas. Yo te digo a la gente, le digo, caballero, ¿a quién se le está saliendo el gas?
Por su parte, Marixa Concepción, desde Guanabacoa, indicó a Radio Martí que también advertía la presencia de nubes de humo.
Las nubes, todo oscuro, como si fuera a llover, todo nublado, según la información que están dando, es debido al mismo humo ese de los tanques. Y que Rubiera dijo que si llovía o algo, teníamos que tener cuidado con el agua, que el agua iba a estar contaminada.
Según las autoridades cubanas, una descarga eléctrica impactó durante una tormenta en uno de los grandes tanques de combustible en la zona industrial de Matanzas. Este lunes, Cuba confirmaba el incendio de un tercer tanque de combustible a consecuencia del siniestro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Papa Francisco transmitió hoy su cercanía a los cubanos en medio de la situación derivada del incendio en la base de supertanqueros de Matanzas.
Un telegrama enviado al obispo de Holguín, el presidente de la Conferencia Episcopal de Cuba, Emilio Aranguren Echevarría, dice que el Santo Padre sigue de cerca las noticias que llegan sobre el desafortunado accidente que ha provocado al menos un fallecido y numerosos heridos y desaparecidos.
El mensaje destaca que el Papa Francisco asegura su cercanía espiritual al pueblo cubano y a todas las familias de los afectados y reza al Señor para que les otorgue fortaleza en este momento de dolor y sostenga los trabajos de extinción y búsqueda.
El telegrama, que está firmado, como es habitual, por el secretario del Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, agrega que con estos sentimientos el sumo pontífice les imparte de corazón a los cubanos la confortadora bendición apostólica como prenda de esperanza en Cristo resucitado. 12:11, continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla.
La Unión Eléctrica prevé para hoy un déficit energético de hasta el 35% de la capacidad máxima de generación en el horario de mayor demanda.
Esto implica que se mantendrán los largos y extensos apagones de los últimos días, cortes que desde hace meses afectan a distintas zonas de la isla y desde agosto también a la capital cubana, a veces con hasta 10 horas consecutivas sin servicio de electricidad, anota una nota de la agencia EFE.
La empresa estatal estima que para hoy una afectación máxima de 850 megavatios en el horario diurno y para el pico 924 megavatios. En julio se registraron apagones en 29 de los 31 días del mes, según datos de la Unión Eléctrica cotejados por la agencia de noticias EFE.
Y al menos 9 de los adolescentes del 11J excarcelados en el mes de mayo fueron enviados a centros correccionales con internamiento. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades judiciales ordenaron incorporarse a centros de trabajo correccional con internamiento a 9 de los menores manifestantes del 11 de julio que habían sido excarcelados el 27 de mayo. Emisiolán Román Rodríguez, de 18 años, sancionado a 5 de trabajo correccional con internamiento por su participación en las protestas populares de La Guinera, será recluido el 18 de agosto en uno de estos campamentos ubicado en el Guatao de La Habana, de acuerdo a la sentencia firme que le fue impuesta en la causa 14 de 2021.
La seguridad del Estado me había dicho que la sanción se le cambiaba para 5 años que estaba en la casa.
Denunció Emilio Román, padre de Milloslán y de otros dos jóvenes encarcelados en relación con el estallido social.
Y de momento no sé qué pasó, que a todos lo van a internar de nuevo.
Similar dictamen ha recaído sobre los adolescentes Juan Yanier Antomarchi, Nelson Rivero Garzón, Fran Daniel Roy Sotolongo, Marcos Antonio Alfonso Breto, Jainier Ibáñez Boudet, Yacel Guerra Campos y Jensi Jorge Marcelo, todos con sentencias de entre 4 y 5 años de trabajo correccional con internamiento. En marzo, el Tribunal Provincial de La Habana halló culpables a 128 personas que participaron en el estallido social en La Guinera, Arroyo Naranjo y en la esquina de Toyo en 10 de octubre. También fue internado desde la semana pasada Kevin Damián Frometa Castro, condenado por el Tribunal Provincial de La Habana a 16 años tras manifestarse en la esquina de Toyo en 10 de octubre y cuya apelación rebajó la sanción a 5 años de correccional con internamiento, informó informó a nuestra redacción su madre, Caridad Magdalena Castro.
Allá mismo está en centro correccional desde antes de ayer, en La Oca, aquí mismo en La Habana. En realidad no tendrían que estar ni un día, pero ¿qué vamos a hacerle a eso?
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas cuestionó recientemente la situación de los menores sentenciados en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tras ser detenidos el sábado, los opositores matanceros Leticia Ramos Herrería y Armando Abascal enfrentan ahora una medida cautelar de prisión domiciliaria por los cargos de actividad económica ilícita y desacato. Ambos tendrán que presentarse el jueves en la unidad policial de Santa Marta, próxima a Varadero, aunque la detención tuvo lugar en Cárdenas, según declarara a Radio Martí la activista Ania Zamora, esposa de Abascal.
El expreso político Armando Abascal fue a Cárdenas a unas gestiones personales y estando allí fue detenido, conducido en una patrulla a alta velocidad, pidiendo vía, toda esa serie de cosas, hasta la unidad de la policía de Santa Marta. Allí lo tuvieron más de una hora al sol, esposado dentro de dicha patrulla. Y cuando lo llevan a entrevista, le comunican que tenía una prisión domiciliaria, que iba a ser incluido de cargo por actividad económica ilícita y que el jueves a las 10 de la mañana debía de presentarse. No sabemos por qué, porque es que Armando lo detienen en una esquina parado esperando un ómnibus. Y entonces después tenemos conocimiento de que Leticia Ramos Herrería también fue detenida en la vía pública en la calle en Cárdenas, que iba inclusive con su sobrino, que es hasta menor de edad, y la acusan de lo mismo. Esto es increíble. Ellos siguen deteniendo, metiendo miedo a los opositores y más a nosotros que somos en estos momentos los padres de Leticia Abascal, presa política. Esa es la situación que hay. No entendemos porque él es detenido en el municipio Cárdenas, que hay una unidad de policía y fue trasladado hasta ya otro municipio. Eso nos llamó la atención a nosotros y a todas las personas también, porque no sabemos por qué lo llevan a otro municipio. Leticia está citada para el jueves también a las 8 de la mañana.
El preso político Félix Navarro, condenado a 9 años de privación de libertad por hechos relacionados con las protestas del 11 de julio, está aislado en la enfermería de la prisión de Aguica, en Colón, en Matanzas, contagiado del COVID-19. Así lo informó su esposa, Sonia Álvarez.
Félix se encuentra en la prisión de Aguica, en Colón, Matanzas. Este miércoles en la tarde, un preso político llamó a sus familiares y le comunicó que Félix había dado positivo a la COVID, lo sacaron de la celda y lo aislaron en la enfermería del penal. Estoy muy preocupada por lo que está ocurriendo porque la salud de Félix se está deteriorando aceleradamente. Hace un mes, durante la última visita, pude verlo muy delgado, con fiebre, apenas almorzó y con mucho catarro. También presentó un cuadro infeccioso múltiple en el pecho. Le salieron varios granos que tomaron grandes proporciones.
Entonces, con 18 minutos, vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy.
Para hoy se pronostican cielos parcialmente nublados y nublados en localidades de las provincias de Artemisa y La Habana, así como desde el sur de Matanzas hasta Santiago de Cuba, con algunos chubascos y tormentas eléctricas.
Las temperaturas máximas en la tarde estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius y por la noche entre los 24 y los 27 grados Celsius.
Los vientos soplarán entre el nordeste y el este con velocidades de entre los 15 y 30 kilómetros por hora y hasta de 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte con rachas superiores.
Se pronostican marejadas en la costa norte oriental que se incrementarán a fuertes marejadas al final de la noche. En la costa suroriental y en el norte occidental habrá oleaje y en el resto de los litorales habrá poco oleaje. Avanzamos en noticias de América Latina.
Gustavo Petro asumió el domingo la presidencia de Colombia como el primer mandatario de izquierda del país sudamericano, prometiendo unir a una nación dividida, luchar contra la pobreza y el narcotráfico y buscar la paz con la guerrilla y las bandas criminales. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Gustavo Petro, el guerrillero socialista desmovilizado y amnistiado, que inició un mandato de 4 años, convocó en el primer día de su gobierno a todos los grupos armados, guerrilleros y delincuentes comunes organizados, dedicados al tráfico internacional de cocaína, a iniciar un proceso de cese de las acciones y a un diálogo por la paz total. En su primera exhortación al desarme y al diálogo con narcotraficantes, Petro dijo:
convocamos a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia, a trabajar como dueños de una economía próspera, pero legal, que acabe con el atraso de la región.
El nuevo gobernante colombiano, que fue simpatizante del difunto presidente venezolano Hugo Chávez, planteó el diálogo como alternativa de solución a los graves problemas que afectan el país y dijo:
para que la paz sea posible en Colombia, necesitamos dialogar, dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes, producir cambios. La paz implica que cambiemos, indudablemente.
Sobre la lucha contra el tráfico internacional de drogas, Petro consideró necesario otra estrategia al fracasar las políticas actuales y dijo:
es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente.
La llegada de Petro a la presidencia de Colombia sigue generando incertidumbre por el rumbo que podría tomar el gobierno de girar a una izquierda radical con sus planes de reformar la economía, la salud, la educación y las Fuerzas Armadas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y esta toma de posesión de Gustavo Petro genera expectativas en Venezuela, especialmente ante la presencia de grupos irregulares colombianos. ¿Y cómo se abordará el asunto? Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia tras la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente es inminente, y así quedó en evidencia en una reciente reunión celebrada en la frontera. Sin embargo, aún se presentan interrogantes sobre cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro abordará la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, que según organizaciones como Inside Crime, buscan controlar rentas criminales que incluyen narcotráfico de drogas, personas y combustible. Al respecto, la internacionalista Giovanna de Michele recuerda que el gobierno venezolano reiteradamente responsabilizó al gobierno del expresidente Iván Duque de infiltrar a grupos irregulares en el país y plantea algunas interrogantes.
Con Gustavo Petro en la presidencia, ¿cómo se harán? ¿Quién será el responsable de la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano? No creo que Venezuela responsabilice a Petro. ¿Cómo verá Petro, digamos, la permanencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano? ¿Lo percibirá como un alivio para Colombia en el sentido de que no están allá en su territorio? ¿Lo evaluará como una falta de autoridad, de soberanía por parte de Venezuela?
Para el embajador retirado Edmundo González, los más recientes acontecimientos permitirían inferir que las relaciones estarán dominadas por el pragmatismo.
Segundo, una política exterior muy prudente. Y tercer lugar, cautelosa. Porque, a decir verdad, hay algunos temas espinosos que no se pueden obviar de la noche a la mañana. Está el tema de la seguridad fronteriza, está el tema de la cooperación en la lucha contra la droga.
Distintos sectores insisten en la necesidad de que las relaciones consulares y los pasos fronterizos legales se reactiven paulatinamente para beneficio de los ciudadanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El expresidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, registró este sábado su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre.
La soberanía y democracia de Brasil están siendo constantemente atacadas por la política irresponsable y criminal del gobierno actual, así lo afirmó Lula da Silva.
Además, criticó a su rival, el presidente Jair Bolsonaro, por realizar lo que describe como convocatorias a movilizaciones militaristas.
Y la Conferencia Episcopal de Nicaragua expresó el domingo su apoyo al obispo Rolando Álvarez, retenido desde hace 4 días en su curia en condición de casa por cárcel, cuyo sufrimiento, dijo, toca el corazón de la Iglesia.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua, ante la situación que vive Álvarez, expresa su fraternidad, amistad y comunión episcopal con él, manifestó el clero católico de Nicaragua en un comunicado.
Álvarez, un crítico del gobierno de Daniel Ortega, fue acusado el viernes por la policía de intentar de incitar el odio y alterar la paz para desestabilizar el país. Continuamos con más informaciones.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y su homóloga de Sudáfrica, Naledi Pandor, discutieron las amenazas del cambio climático, la inseguridad alimentaria y la guerra en Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken está en Sudáfrica como parte de su gira, que también lo llevará al Congo y Ruanda en los próximos días. En una conferencia de prensa junto con la ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, Blinken dijo que si a Rusia se le hubiera permitido tomar territorio ucraniano sin oposición, entonces sería darle vía libre en todo el mundo. Él dice que si se permite que un país grande intimide a uno más pequeño, que simplemente lo invada y tome su territorio, entonces será temporada abierta no solo en Europa, sino en todo el mundo y tendrá repercusiones en todas partes. Blinken dijo que Estados Unidos sentía que era importante enfrentarse a Rusia porque su agresión contra Ucrania amenazaba los principios fundamentales del sistema internacional. Por su parte, Pandor dijo que nadie en Sudáfrica apoya la guerra en Ucrania, pero que las prescripciones del derecho internacional no se estaban aplicando de manera uniforme, añadiendo que el mundo debería estar igualmente preocupado por lo que le está pasando al pueblo de Palestina como lo que le está pasando al pueblo de Ucrania. Sudáfrica se encuentra entre muchos países africanos que han adoptado una postura neutral sobre la guerra en Ucrania y han evitado las críticas públicas a Rusia. Blinken dijo que las relaciones entre Estados Unidos y Sudáfrica les permitirían abordar con franqueza temas en los que sus puntos de vista son diferentes. Pandor calificó a Estados Unidos como uno de los socios más valiosos de Sudáfrica, destacando los lazos duraderos formados entre ambos países. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y China continuó hoy con los ejercicios militares alrededor de Taiwán, desafiando los llamados de Occidente y Japón a terminar las mayores maniobras de su historia en torno a la isla que considera parte de su territorio. El portavoz de la Cancillería China, Wang Wei, lanzó una amenaza a Taipei. Los detalles los tiene la agencia AFP.
China prolongó el lunes sus maniobras militares alrededor de Taiwán. Las maniobras debían terminar en principio el domingo al mediodía, pero el comando este del ejército chino informó que sus fuerzas continuaron ejecutando ejercicios conjuntos prácticos y entrenamiento en el mar y espacio aéreo cercano a la isla. Taipei condenó con firmeza la decisión de Pekín de extender sus maniobras militares y denunció que esta situación ha dañado el status quo del estrecho de Taiwán y ha aumentado las tensiones en la zona. El jueves, el ejército chino comenzó a realizar maniobras con fuego real en 6 grandes áreas alrededor de Taiwán. Al día siguiente de la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Los analistas consideran que el despliegue de aviones de combate, buques de guerra y misiles balísticos configuran un simulacro de bloqueo y de invasión de la isla. Pekín también suspendió su cooperación con Washington en varios ámbitos clave, incluyendo la lucha contra el cambio climático y cuestiones de defensa. Salvaguardaremos con firmeza la soberanía y la integridad territorial de China, contendremos con determinación los esfuerzos de Estados Unidos por utilizar a Taiwán para reprimir a China y aplastaremos con firmeza la ilusión de las autoridades de Taiwán de conseguir la independencia a través de Estados Unidos.
Ucrania acusó nuevamente a Rusia el domingo de bombardear la central nuclear más grande de Europa, la planta de energía nuclear de Zaporizhia, y agregó o alegó que Moscú estaba involucrada en lo que denomina el terror nuclear.
La empresa estatal de energía nuclear de Ucrania dijo que las fuerzas rusas dañaron 3 sensores de radiación en la instalación en el ataque del sábado por la noche e hirieron a un trabajador con metralla.
El terrorismo nuclear ruso requiere unas respuestas más fuertes de la comunidad internacional. Sanciones a la industria nuclear rusa y al combustible nuclear, escribió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Twitter.
La planta en territorio controlado por Rusia también fue atacada el viernes y Moscú ha culpado a las fuerzas ucranianas por los ataques.
Israel reabrió hoy su frontera con la Franja de Gaza.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Como siempre, mañana volvemos a encontrarnos. Eso sí, continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí en esta segunda media hora que ya iniciamos. Vamos a conocer opiniones que nos llegan también desde la isla con respecto a la preocupación de los ciudadanos sobre su protección tras el incendio en Matanzas. Tendremos también, por supuesto, noticias de diferentes partes del mundo. Tomás Cardoso está disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero sí estará con nosotros Pepe Lacayo con las noticias de los deportes. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco y Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas
y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Un tercer tanque colapsó esta mañana en la zona industrial de depósitos de combustibles de la ciudad de Matanzas, donde continúa sin controlar un incendio desde el viernes pasado, según las autoridades, un rayo impactó uno de los tanques en la zona industrial.
El tercer tanque también colapsó luego de que el segundo se vertiera el combustible y comprometiera aún más la situación en horas de la madrugada. Así lo declaró el gobernador de Matanzas, Mario Sabines.
El gobernador agregó que al esparcirse el combustible del segundo tanque, el incendio se extendió al tercero cuando un área bastante amplia que abarcó tres tanques de la base que cuenta con 8 depósitos de combustible.
Las últimas explosiones registradas en el lugar de los incendios provocaron 3 heridos leves, según informó la agencia estatal Prensa Latina.
Hasta ahora se reporta un bombero fallecido y otros 16 desaparecidos, así como más de un centenar de personas lesionadas, de las que 101 recibieron el alta médica y 24 permanecen ingresadas en centros hospitalarios de Matanzas y La Habana.
La prensa estatal cubana informa que un equipo venezolano se desplazó hasta la base de supertanqueros de Matanzas para bombear un agente químico para combatir el fuego luego de nuevas explosiones que ocurrieron en el lugar. La emisora local Radio 26... dijo que el aparato es Dominator 500 GP. Y vamos ahora con reacciones que nos llegan desde Matanzas.
Matanzas reza por la protección de sus hijos y porque los equipos especializados logren controlar el incendio desatado en una base de supertanqueros. Yolanda Huerga tiene los testimonios de vecinos.
La población de Matanzas, embargada de tristeza y alerta, mientras los equipos especializados mantienen la lucha contra el grave incendio desatado en la base de supertanqueros, que ya ha dejado al menos un muerto, más de un centenar de heridos y alrededor de una veintena de desaparecidos.
Con muchísima tristeza en el corazón está todo el mundo, porque hay una cantidad de quemados horrible, hay 17 muchachos desaparecidos, imagínate esa pobre madre. Peligro inminente para todo, claro que tenemos miedo, estamos aterrados, porque eso no se ha apagado todavía.
Dijo Graciela Suárez, residente de la capital matancera.
Fue una centella lo que le cayó. Ese día cayeron una centella, como una cosa roja por el cielo y por cantidades.
Las llamas han alcanzado varias decenas de metros de altura y la enorme columna de humo negro es arrastrada hacia La Habana.
Nosotros estamos casi sin dormir porque tememos que el viento cambie y afecte todo lo que es la ciudad de Matanzas. Pero Matanzas está alerta porque si nada más que cambia el viento y viene para acá ese aire que está contaminado, hay que movilizar toda la ciudad y llevársela para las lomas, yo no sé para dónde. Pues perjudica animales, perjudica todo.
Indicó el matancero Jorge Berrier.
Al principio, cuando empezó el fuego, fueron los bomberos y eso, ¿no? Porque se creía que era chico, que no era inmenso como después que explotó el tanque. Se atribuye a que aquí no hay los aditamentos necesarios para eso. Es una brigada de Venezuela y de México con la espuma y todo eso que piensan controlar parte del incendio hoy.
Desde México y Venezuela llegaron en las últimas horas especialistas y varias toneladas de insumos. El gobierno de Estados Unidos informó este sábado que está en contacto con las autoridades cubanas para proporcionar ayuda y controlar el siniestro. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 129 cubanos en dos operaciones tras realizar varias interceptaciones en las costas de la Florida.
La tripulación del escampavías Isaac Mayo repatrió a 53 cubanos a Cuba el sábado, mientras que la tripulación del escampavías William Trump repatrió a otros 76 cubanos el viernes pasado.
El teniente Paul Poddington del Distrito 7 de la Guardia Costera advirtió que el clima es impredecible y el riesgo de pérdida de vida es grande.
La Guardia Costera y las agencias asociadas continúan patrullando el estrecho de la Florida y los pasajes de Barlovento y Mona con el fin de mantener a las personas seguras y evitar muertes.
Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera ha interceptado a 3.739 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal anterior.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:37, más informaciones.
El presidente Joe Biden firmará la ley para promover el desarrollo de semiconductores para impulsar la competitividad con China, informa Héctor Contreras desde la ciudad de Washington.
El presidente Joe Biden firmará este martes la ley Chips y Ciencia, que tiene como objetivo impulsar la competitividad de Estados Unidos frente a China mediante la asignación de miles de millones de dólares a la fabricación e investigación de semiconductores nacionales. Estos aparatos son necesarios para producir todo, desde automóviles hasta productos electrónicos. En la década de los 90, Estados Unidos era el líder mundial en su producción, pero ahora está detrás de China, que representa el 24% de la producción mundial, seguida de Taiwán, Corea del Sur y Japón, según la Asociación de Industria de Semiconductores. El mandatario estadounidense remarcó la importancia de la ley Chips y Ciencia, aprobada la semana pasada por el Congreso. Bonnie Glake, directora del Instituto Crash para la Diplomacia Tecnológica de la Universidad Broad, habla sobre esta ley.
Lo que no puede ser justificable es que no se produzcan porque tienen un costo prohibitivo o porque otros países aliados simplemente lo hacen mejor. Podemos aliarnos con la fabricación y respaldar eso.
El gobierno de Estados Unidos ha aprovechado las asociaciones con Corea del Sur y Japón, países a los que el presidente Biden viajó en mayo. En Seúl visitó la fábrica de chips de Samsung, que servirá de modelo para una instalación de 17 mil millones de dólares que se está construyendo en territorio estadounidense. Además, Estados Unidos también está lanzando un nuevo centro de investigación conjunto con Japón para fabricar chips a partir de 2025. Volker J. Soldier, director del Laboratorio de Dispositivos y Sistemas Inteligentes de la Universidad George Washington, dice: la estrategia de Washington ha sido bastante clara, ganar autonomía y elevar la dependencia política de estos valores de la cadena de suministro global. Sin embargo, el punto focal de la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China se encuentra en Taiwán, la isla autónoma que Beijing afirma ser su provincia separatista. Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC, produce el 92% de los semiconductores más avanzados del mundo, por lo que un posible conflicto en ese territorio podría tener efectos desastrosos en la fabricación global. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y tras 18 meses de negociaciones, el Senado de Estados Unidos aprobó el domingo un ambicioso plan presidencial para el clima y la salud. La agencia AFP informa.
Victoria para Joe Biden en el Senado de Estados Unidos. La Cámara Alta aprobó el domingo un ambicioso plan del presidente para el clima y la salud por 430 mil millones de dólares en inversiones. Solo con sus votos, los demócratas adoptaron el programa que volverá a la Cámara de Representantes para una votación final antes de ser promulgado por Biden. Hoy, después de más de un año de duro trabajo, el Senado está haciendo historia. Confío en que la ley de reducción de la inflación será uno de los logros legislativos definitivos del siglo XXI. Nuestra ley reduce la inflación, baja los costos, crea millones de empleos bien pagados y es el paquete climático más sólido en la historia de Estados Unidos. El proyecto contempla 370 mil millones de dólares para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 40% antes de 2030. Con esta reforma, cada estadounidense recibirá hasta $7,500 en créditos fiscales por la compra de un coche eléctrico, mientras que la instalación de placas solares en los techos será reembolsada en 30%. También se ofrecerán varios miles de millones de dólares en créditos fiscales a las industrias más contaminantes para ayudarlas en su transición energética. Paralelamente a estas inversiones masivas, el proyecto de ley pretende reducir el déficit público con un nuevo impuesto mínimo del 15% para todas las empresas cuyas ganancias superen los $1,000 millones. La oposición republicana rechazó de plano la iniciativa al considerarla muy cara. Mientras que el ala izquierdista del Partido Demócrata tuvo que renunciar a varias enmiendas que buscaban reforzar el aspecto social del texto.
El presidente del Perú, Pedro Castillo, continúa enfrentando una seria crisis política que deriva en investigaciones fiscales y cambios en el gabinete. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La crisis política se ha intensificado en Perú en los últimos días por una combinación de factores internos, en especial por la frágil gestión presidencial que ha provocado que en menos de un año el presidente Pedro Castillo haya visto cómo cuatro primeros ministros se han visto obligados a dimitir. Luego de dos días de incertidumbre, el presidente Pedro Castillo finalmente respondió a la renuncia de Aníbal Torres, reafirmándolo como primer ministro de su gobierno y además aprovechando la oportunidad para realizar cambios en 6 carteras de su gabinete. Ante un panorama desalentador para su gobierno, ya que el mandatario enfrenta 5 acusaciones fiscales, la mayoría por corrupción. El presidente Castillo ha dicho a los medios de comunicación que dará la batalla legal para confirmar su inocencia ante las autoridades competentes.
Primero, a decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a la fiscal de la Nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio aquí, allá y donde sea, mi inocencia.
En los últimos días, el silencio del primer ministro Aníbal Torres respecto a la polémica que envuelve a Pedro Castillo marcó un punto de quiebre entre el aún presidente del Consejo de Ministros y el mandatario, por lo que su alejamiento del gobierno estaba siendo evidente. Además, la crisis también se revela en la solicitud realizada por César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso, que pidió la salida del presidente Pedro Castillo tras revelarse la carta de renuncia de Aníbal Torres. Esta demanda fue expresada anteriormente por el Partido Oficialista Perú Libre y por la Agrupación de Empresarios por la Integridad, mientras el mandatario no logró asistir a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano Gustavo Petro debido a las especulaciones de que podría fugarse del país en busca de asilo político. Sala de redacción, Voz de América.
Y nos vamos hasta Afganistán. Allí el Ministerio de Educación talibán dijo que la orden de prohibición que dictaron las autoridades fundamentalistas contra la asistencia de las niñas a las escuelas de secundaria se debió a problemas a la hora de organizar los temas de estudio.
La prohibición de la asistencia de las niñas a clases de sexto año en adelante levantó quejas en la comunidad internacional, que describió esta decisión como un ejemplo de la falta de voluntad del régimen talibán para introducir políticas aperturistas.
Ahora el viceministro de Educación asegura que por la luz del Corán se van a abrir las escuelas y ha pedido tiempo para cambiar el programa acorde a la doctrina del movimiento talibán, con asignaturas como vida familiar, cuidado infantil o comportamiento matrimonial.
Este anuncio se hace mientras aumentan las críticas internacionales por la situación en que se encuentran las jóvenes en Afganistán que desean seguir estudiando.
Israel reabrió hoy su frontera con la Franja de Gaza tras la tregua acordada con el grupo armado Yihad Islámica Palestina después de 3 días de hostilidades. El informe lo tiene la agencia AFP.
Los cruces fronterizos entre Israel y la Franja de Gaza volvieron a abrir el lunes. Camiones con combustible entraron por el paso fronterizo de Kerem Shalom, en el sur del enclave palestino, que se encuentra bajo bloqueo israelí desde hace más de 15 años. Israel y el grupo armado palestino Yihad Islámica acordaron una tregua después de 3 días de hostilidades que costaron la vida a decenas de palestinos, incluidos niños. La vida diaria en Gaza había quedado paralizada y la única central eléctrica tuvo que cerrar el sábado por falta de combustible, después de que Israel bloqueara el martes las fronteras del enclave, donde viven 2.300.000 palestinos. El Estado hebreo anunció también la reanudación de la circulación ferroviaria y autorizó a sus ciudadanos que viven cerca de las localidades limítrofes del enclave palestino a salir de los refugios. La tregua fue obtenida gracias a la mediación de Egipto, intermediario histórico entre Israel y los palestinos. Según la Yihad Islámica, el acuerdo de tregua incluye el compromiso de Egipto de actuar a favor de la liberación de 2 prisioneros del grupo palestino en manos de Israel.
En medio de la guerra entre Ucrania y Rusia, ex instructores estadounidenses, junto con sus colegas ingleses, entrenan a la infantería de Ucrania, informa John F. Burnett desde la ciudad de Washington.
Mientras la invasión rusa avanza en Ucrania, ex instructores militares de los Estados Unidos y el Reino Unido se han ofrecido como voluntarios para capacitar a miembros de las Fuerzas Especiales y de Defensa Territorial de Ucrania para defenderse contra la incursión rusa. La capacitación está centrada en preparar soldados ucranianos para enfrentamientos y retiradas inesperadas en un centro de entrenamiento de infantería en los suburbios de Kiev. Uno de los entrenadores, a quien por seguridad se identifica como Gray, describe el objetivo.
Estamos tratando de darles tantas herramientas como podamos para asegurarnos de que regresen a casa.
Gray, quien dice tener experiencia en las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, oculta su identidad y junto con otros instructores fue a este centro de formación para transmitir su experiencia a los ucranianos. La idea es entrenar a tantos militares ucranianos como sea posible para que ellos, a su vez, puedan transmitirlo a los otros soldados. Volodymyr es el comandante del centro de entrenamiento y explica la coordinación.
Nuestros escuadrones de defensa están divididos en grupos. Los instructores extranjeros realizan el entrenamiento general y nuestros instructores locales son responsables de realizar el entrenamiento en cada lugar con la ayuda de traductores.
La confrontación militar con Rusia es rápida e intensa. Recibir capacitación de expertos altamente calificados es crucial y los soldados ucranianos aprenden a trabajar en áreas forestales, operar en grupos, realizar misiones de rescate y limpiar edificios. Los comandos estandarizados y la nueva experiencia táctica están convirtiendo rápidamente a las tropas ucranianas en una fuerza de combate eficaz al estilo occidental. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
En otra información, una mujer española consigue controlar el VIH sin medicamentos durante 15 años. La ciencia abre un camino de esperanza para millones de personas portadoras del virus del SIDA. La agencia Reuters tiene este informe y las declaraciones de Jospe Maloyas, jefe de unidad del VIH-SIDA Hospital Clinic en Barcelona, y de Iván Garrido, psicólogo y activista.
Una mujer de Barcelona ha conseguido controlar el virus del VIH sin medicación durante 15 años.
Yo creo que esta noticia abre una línea de investigación, una línea de esperanza y una línea para que las personas con VIH también veamos un poquito la luz.
¿Pero cómo es posible? Lo preguntamos en el hospital Clinic, donde han tratado a esta paciente. Los médicos investigan qué ha pasado.
Estamos seguros de que tiene una base genética, pero seguro que hay algo, le ha pasado algo que permite que esta base genética sea tan potente.
Y creen que abre un camino esperanzador.
Si fuéramos capaces de replicar este escenario inmunológico, obtendríamos personas que al menos durante lustros y probablemente décadas no requieren tratamiento antirretroviral.
La vacuna contra el VIH no llega porque el virus muta extremadamente rápido, pero los tratamientos sí han mejorado de forma espectacular.
Hace 20 años tomaba 35 pastillas al día y 3 jarabes, cosa que detestaba con todas mis fuerzas. Y ahora tengo la gran suerte de tomar esta pastilla, que para mí fue un regalo. El día que estaba en consulta con la doctora y me dijo, pues esta nueva medicación es una pastilla, yo me puse a llorar. Ahora mismo tomo una pastilla, pero ya está en fase 3 la medicación inyectable, que nos pondrán una inyección cada X meses y con eso nos olvidaremos.
Iván tomaba antirretrovirales ya de niño porque el virus se lo transmitió su madre.
Yo nací en el año 91, mi madre era drogodependiente, me adoptaron mis abuelos maternos y ellos siempre me inculcaron el miedo sobre la enfermedad. No vas a tener trabajo, no vas a tener pareja, no se lo digas a nadie, te va a rechazar todo el mundo, y entonces yo creía que eso era una realidad. Y hay un punto que decidí hacerme activista, salí del armario del VIH, dije a los cuatro vientos que vivía con este virus y descubrí que podía ayudar mi historia a muchísima gente.
El Pepe.
Ya tenemos hasta pareja de bailes. ¿Viste? En este informativo increíble. Esos son los ánimos del lunes. Vamos a ver el viernes cuando lleguemos.
Algún día Bruno va a tener su propia cancioncita, así que Bruno, para que baile también.
Bueno, quizás se encuentran una por ahí, nunca se sabe, Pepe.
Bueno, ya partieron tanto el Real Madrid como el Eintracht Frankfurt rumbo al Helsinki, Finlandia, porque este miércoles a las 3 de la tarde, hora de Cuba, se va a jugar la final de la Supercopa Europea. Esto da inicio a una temporada del balompié continental con un trofeo que está valorado en $5 millones. Bueno, el trofeo y el cheque que le dan al equipo. Bueno, no sé si ahora es en efectivo, pero bueno. Así que el Real Madrid, el actual campeón de la Champions League, contra el Eintracht Frankfurt, que es el actual campeón de la Europa League.
¿Cómo te gusta la salchicha alemana?
Los dos mejores equipos del viejo continente. Así que mañana es día de práctica y el partido es el miércoles. Muy bien. Juan no va a querer escuchar esto.
Ah, ¿no?
Los Cardenales de San Luis le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Yankees. Y ayer, en un partido que pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle, el pobre Eudeimio Navas, 4 horas y media.
Sí, señor.
4 horas y media y los Cardenales derrotaron a los Yankees 12-9. Y eso que el equipo dueño de casa no batió en la parte baja del noveno. Y aún así fueron 4 horas y media.
Fíjate.
El cubano-americano Nolan Arenado, con 4 carreras impulsadas, doblete, jonrón, sencillo, anotó 2 carreras más, fue el héroe de la jornada. Aunque también De Jong, el que le quitó el puesto al cubano Aledmys Díaz, también impulsó 4 carreras con doblete y jonrón y anotó 3 además de eso. Así que increíble la paliza que les dieron y la barrida de 3 partidos. Los Yankees han perdido 5 en fila. Así que, pero no importa, siguen teniendo el mejor récord por ahora de su división. Antes era el mejor récord de las mayores, luego el mejor récord de la liga. por lo menos ahora el de la división, ¿verdad? Uno nunca sabe, mira cómo se ríe Bruno. Los Medias Blancas de Chicago apalearon 8-2 a los Texas Rangers y todos los cubanos contribuyeron y de qué manera en este partido. Vamos a comenzar con Luis Robert Moirán, que impulsó 2 carreras. Moncada también impulsó, lleva 30 remolcadas. Luis Robert lleva 56. José Abreu con 3 imparables en 5 turnos al bate. Y también Luis Robert con carrera anotada. Así que gracias a los 3 cubanos, los Medias Blancas ganaron el partido 8-2. El único cubano que jugó para los Rangers, Adolis García, el right fielder, contribuyó con un sencillo y también un boleto, pero no fue ni remotamente suficiente. Su equipo perdió por paliza. Tampa Bay blanqueó 7-0 a los Tigres del Detroit. Ambos cubanos tuvieron mucho que ver con ese resultado. Randy Arozarena conectó su doblete número 24, impulsó 2 carreras, suma 51. También el cubano Yandy Díaz impulsó su carrera número 34, negoció boleto. Randy Arozarena también anotó carrera, además de impulsar 2. Así que gracias a los 2 cubanos, Tampa Bay ganó por blanqueada de 7-0 contra los pobres Tigres. Los Dodgers le barrieron la serie completa a los Padres de San Diego y da la casualidad que los Padres se habían armado justamente para esta serie en Los Ángeles para ganarla y la perdieron. 3 en fila, ¿ok? Ni siquiera pudieron ganar la honra, como dicen. No solamente eso, el picheo de los Dodgers, Anderson, ganó su número 13, 7 entradas completas, 2 imparables, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 3. Y los Padres, con esa ofensiva que, por lo menos en papel, luce muy bien, ayer solamente pudieron conectar 2 sencillitos y negociar 2 boletos, y ambos boletos se los dieron a Juan Soto, el recién adquirido dominicano que tumbó sí. $500 millones. Uh-huh. Bueno, por lo menos se está envasando. Pero los Padres, qué barbaridad, de qué manera. Y los Dodgers están al rojo vivo. Bueno, arrancaron durante el fin de semana 3 de las 5 ligas más importantes del viejo continente y del mundo, porque las 5 mejores ligas de fútbol del planeta están todas en Europa. Sí. ¿Okay? La Liga Premier de Inglaterra, y esto me sorprendió, el Liverpool solamente pudo empatar 2-2 de visita contra el Fulham. No se supone que Liverpool pase este apuro. Manchester United perdió con Cristiano Ronaldo y también Leo Messi metió 2 goles. Paris Saint-Germain derrotó 5-0.
Lo quieren recuperar. De eso hablaremos mañana, yo creo.
Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y continuamos con el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Lady Gaga confirmó su participación en la secuela cinematográfica de la película Joker, publicando un adelanto musical en las redes sociales. El clip publicado en Twitter muestra siluetas bailando juntas al ritmo del tema Cheek to Cheek, canción escrita por Irving Berlin para la película Top Hat con Fred Astaire y Ginger Rogers, ahora con los nombres de Joaquin Phoenix y Lady Gaga en la pantalla. En Joker, Olivia Du Phoenix retoma su papel como el personaje principal. La película tiene previsto un estreno para 4 de octubre de 2024 exclusivamente en los cines. Joaquin Phoenix interpretó el papel de Joker por primera vez en 2019, que le valió el premio de la Academia al Mejor Actor. Warner Brothers no ha dado más detalles sobre la secuela, pero la publicación comercial Variety informa que la nueva producción será un musical en el que Lady Gaga interpreta a la co-conspiradora Joker, Harley Quinn. Lady Gaga sería la más reciente actriz en interpretar a Harley Quinn. Margot Robbie lo ha hecho en varias películas. Olivia Du es un síndrome psiquiátrico, también conocido como psicosis compartida, que se referiría en este caso en particular a la relación codependiente entre Joker y Harley Quinn. Kim Kardashian y el comediante de Saturday Night Live, Pete Davidson, terminaron su relación después de 9 meses. La revista People y otras publicaciones dijeron que la pareja se separó hace varios días. Ambos comenzaron su relación después de que Kardashian presentara Saturday Night Live en octubre pasado. Kardashian está en proceso de finalizar su divorcio del rapero Kanye West y ahora es estrella de un nuevo reality show en Hulu. Alejandro Escalona, Voz de América.
Noticias.
12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. Las autoridades confirman el colapso del tercer depósito de combustible en la base de supertanqueros de Matanzas.
Habaneros expresan preocupación ante la llegada a la capital del humo provocado por el incendio.
Plataforma opositora dice que el desastre agrega otro problema humanitario a la nación.
El Papa Francisco envía al pueblo de Cuba la bendición apostólica en este momento de dolor.
Adolescentes del 11J que habían sido excarcelados son enviados a centros correccionales con internamiento.
Los opositores Leticia Ramos y Armando Abascal enfrentan medida cautelar de prisión domiciliaria.
El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, promete unir al país.
Y China continúa maniobras militares alrededor de Taiwán.
Y no se lo pierda, a partir de las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, se extiende el incendio en la base de supercargueros de Matanzas y se complica la situación tras el colapso de un tercer depósito. México envía 85 militares para ayudar a sofocar las llamas. En Chile se mantiene como país garante del diálogo de paz en Colombia y cualquier ataque contra una planta nuclear es suicida, así lo advierte la ONU. Eso no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Mariana González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.